Radio Monk. El aire se crea. Aquí comienza, como todos los viernes a las 19 horas,
¡Somos Capaces!
¿Cómo les va? Muy buenas tardes nuevamente aquí en Radio Monk, en el programa Somos Capaces, que te propone ver las igualdades antes que las diferencias. Mi nombre es Juan Bértola y hoy estoy con todo el equipo.
Inés Bértola.
Y a mi lado está... No, ya no, muy temprano para ir a la pausa, ¿eh? ¿No te parece temprano para ir a la pausa? Recién empezamos, fío. Decís tu nombre, nada más. Muy bien. Enfrente la tengo a...
¡Hola, Juan!
¡Hola, Meli!
¡Hola, Meli!
Un gustazo verla, ¿eh?
Me caí un montón ahí, esto de radio.
¿Todo bien? ¿Qué tal el viaje?
Me encantó, lo fuimos a Mar del Plata. No tuve tiempo de reportaje al. Lo fuimos a Mar del Plata y no lo fuimos y quiero preguntarle algo. Eso.
Está bien. Está bien. No le tocó buen tiempo, ¿no? ¿Qué tal el tiempo?
No, no tuvo tiempo y está recupada.
Bueno. Oh. No importa.
Mire, cosas de viaje.
Está bien.
Mucho frío.
Mucho frío, sí. Lluvia, ¿no?
Lluvia, frío.
Lluvia, sí. Y sí, mucho frío.
Muy fea.
Te la pega siempre, ¿eh? Y mi co-keeper.
Buenas tardes, equipo. Buenas tardes, estimadísimos oyentes. Carlos Echinoca. ¿Cómo anda, equipo? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Bien?
Todo bien.
¿Cómo está mi operadora top? La señora
Buenas.
Malena. ¿Cómo le va, Male?
Bien.
Exclusiva.
Bien. Sáquelo
Somos
de
Capaces.
Top.
Y exclusiva. Ah, exclusiva. De Somos
sí,
Capaces.
Sí, sí. ¿Todo bien?
Todo bien, ¿ustedes cómo están?
Bien, 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 bien.
Está lindo el día, está como caluroso, sí. Pero no tanto, ni tan fresco.
No.
Está lindo.
La pegó la dama del tiempo del el viernes pasado, ¿eh?
Sí.
Pegó en todo, ¿eh?
Déjelo ahí.
Bueno.
Déjelo ahí. Bueno, ¿quiere que empecemos?
Empecemos.
¿A usted le parece?
Sí.
Bueno, empezamos como siempre.
Ahora, en Somos Capaces, el editorial del día.
Aprovecha el día, no deje que termine, sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te deje vencer por el desaliento, no permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar al mundo, porque pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres humanos llenos de pasión, la vida es desierto y es oasis, nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa y tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar porque solo en sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Yo emito mi alarido por los tejados de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer poesía sobre las pequeñas cosas. No traiciones tus creencias. Todos merecemos ser aceptados. No podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y asume la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte, las experiencias de quienes se alimentaron de nuestros poetas muertos te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que tú la vivas. Le cuento, para que sepa, este es un poema, seguro que lo debe haber escuchado, sí. De la película, se hizo famosa con la película Sociedad de los Poetas Muertos,
sí.
Carpen Diem.
Sí.
¿Sí? Muy buena, ¿eh? La verdad, muy
bien,
bueno lo que dice. ¿Eh?
Muy profunda. ¿Eh?
Sí, sí, sí.
Sí.
Me gustó eso, ¿eh?
Dice 2x1, ¿puede ver la de la pochoclera? Esa era para la próxima.
Uy, 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 empecemos, por favor. Escúcheme, ¿hay novedades de afuera?
¿Sobre de qué me está preguntando? Cuénteme.
Y veo que siempre está...
Póngame en hilo.
Veo que siempre... nosotros tenemos un conocido afuera.
El padre Zafir, nuestro padre Zafir, que
le
nunca nos falte.
Padre Zafir.
Escuche, estamos las campanas. del padre Zafiro.
Mire, ahí está el padre Zafiro.
Siempre nos manda los avisos parroquiales que él quiere que lo leamos. En la voz de la señora Val.
Por supuesto. Y tenemos que mandó programa de apoyo para personas con discapacidad.
Le cuento, a partir del lunes 15 de abril se encuentra abierta la inscripción al programa de apoyo técnico para personas con discapacidad de la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Sí? Bueno, el programa favorece el acceso a productos de apoyo utilizados por o para las personas con discapacidad a fin de facilitar el desarrollo de las actividades de la vida diaria, mejorar la autonomía personal y la calidad de vida. Se consideran productos de apoyo a todos aquellos dispositivos, equipos, instrumentos o software disponibles en el mercado que en relación directa con la discapacidad debidamente justificada de la persona solicitada permitan promover y garantizar la autonomía, facilitar la participación, proteger, apoyar, entrenar o sustituir funciones corporales y actividades. Superar barreras en pos de tener un mayor grado de independencia en las actividades de la vida diaria. ¿A quién está dirigido? Personas con discapacidad que no cuenten con cobertura de salud. Personas con discapacidad incluidas en el programa federal Incluir Salud. Solo en los casos que el bien solicitado no se encuentre dentro de los elementos que suministra la cobertura. Y personas con obras sociales, provinciales y sindicales con negativa de cobertura. Toda esta información la pueden ubicar en la página de la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Sí? Entre, ingresen en todas sus redes sociales, también está la información.
Está ahí. Bueno, muy bueno. ¿Sí?
Bueno.
No me diga que el padre Zafir tiene más, no
sí,
creo.
Sí, tiene
no,
más, por supuesto que tiene más. Por supuesto que tiene más. Y nos mandó de autismo. Ghosting, el enemigo silencioso.
El ghosting, el enemigo silencioso. Sí. Le hago una abreviatura. No se los invita a cumpleaños ni a actividades, ni se les responde a sus mensajes en las redes sociales. Se evita su compañía, se los aparta, no se los tiene en cuenta. Desde hace unos pocos años el término ghosting se utiliza para una situación que resulta muy frecuente en las personas que se diagnostican con alguno de los trastornos del espectro autista. La invisibilidad o el vacío por parte de otros sin la condición. El ghosting no es violento, pero sus consecuencias son igualmente devastadoras y no debe ser tolerado bajo ninguna circunstancia. Papás, estén atentos, pueden hablar con los profesionales. Eso, ¿eh? Sí.
Qué bárbaro.
Y a veces no pasa solo para las personas con discapacidad, ¿eh?
Pasa para todos.
Pasa para todo el mundo, ¿eh? Sí, sí.
Sí, sí, no. Muy bien, ¿eh?
Bueno, la verdad.
Bueno. Muy bien, el padre
Zafir.
¿Tiene más el padre Zafir?
Sí, este es internacional.
¿Internacional? Sí. Ah, la miércoles.
Lo ubica al profesor Ignacio Calderón Almendros.
¿Cómo
lo
voy acá?
Nacho, para los íntimos, para los que somos amigos de él, que nos permiten.
Estuve con él y todo, charlando.
Bueno, le cuento.
Le abrevio.
Hay un proyecto que dirigió junto a la compañera Teresa Rascón en la Universidad de Málaga. Se dispone a acompañar a una red de centros escolares de España y de América Latina que den pasos decididos y sistemáticos para mejorar la inclusión y la equidad en sus propios contextos. Para ello nos valdremos de los materiales que hemos ido elaborando junto a diferentes colectivos aglutinados en el movimiento social Quererla es Crearla.
Ajá, sí.
Que se lo recomiendo, búsquenla en las redes sociales. ¿Sí? Sigo. Es decir, contaremos con la facilitación del equipo de la Universidad de Málaga, los aportes de activistas del movimiento y el acompañamiento del resto de escuelas de la red para desarrollar proyectos de investigación, acción participativa en cada centro. Hoy se abrió la convocatoria para que las escuelas interesadas nos hagan llegar sus solicitudes antes del día 30 de abril del 2024. ¿Sí? Si tu escuela quiere formar parte de este ilusionante proyecto, entra en el enlace y rellena el formulario. Si quieren papel y lápiz, si no, están en las redes sociales del señor el profesor Ignacio Calderón Almendros. Si quieren tomar mate, más papel
nota,
y lápiz,
sí.
Nota. Más información. Creemos en educacioninclusiva.com/red-escuelas-por-la-inclusión. Y las inscripciones la pueden ubicar en tinsur.com/23b2jz2tet. ¿Sí? Bueno, toda esta información la busca en las redes, quererla es crearla, o en la página del profesor Ignacio Calderón Almendro.
Ah, muy bien. Muy interesante. Y le
solicito... Esto es todo para profesores, escuelas de Latinoamérica también, no solo de Europa y de España.
Le solicitamos, le sugerimos que cualquier padre que esté interesado para llevarlo a sus escuelas de sus respectivos hijos, se comuniquen con nosotros o vayan directamente a la página. ¿Puedes repetir, Carlos, la página donde pueden ver?
¿Cómo no? La página es creemosenunaeducacioninclusiva.com/red-escuelas-por-la-inclusión.
Ahí está.
¿Sí?
Entonces, es bueno que acá también tomemos ese ejemplo y lo podamos distribuir en todas las escuelas. Por eso, los padres que quieren, ya saben que entren a la página o se comunican con la radio, con nosotros, y le damos la información, y cada escuela va a ver el video, que está buenísimo. Aparte,
muy buen aporte.
Es una garantía el profesor Ignacio Calderón Almendro, ¿no?
Que tuvieron la suerte de tener una entrevista.
Tuve la suerte
de tener una entrevista. Exactamente.
Melina, ¿me podrías decir cómo la gente se comunica con la radio?
20-53-609-53. Y el WhatsApp 11-53-2159-357.
Qué bien. Muy bien, Meli. Voy a aprovechar y anudar a estos teléfonos. Sí. Dios, qué palabra, ¿eh? Nuestras redes sociales. Yo que estoy terrible con el léxico, ¿vio? Estoy terrible. Si nos quieren escribir al email, somoscapacesradio@gmail.com. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales. En X, Facebook e Instagram, @somoscapacesradio. Y ahora nos pueden volver a ver y escuchar en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Somos Capaces Radio. Puso la campanita, ¿no?
Puso la campanita que hoy está la doctora Cotignola.
Pregunta en el aire. Sí. Suscriptores, ¿subimos?
No.
Pregunto, Juan.
Opa.
¿Cómo fue el programa?
Cotignola, la doctora, muy bueno. Te nombró a vos. Como te dije, sí, porque dijo, no se lo voy a decir. Dijo que eras muy buena compañera de trabajo, porque nombró justo el programa que ya no está más en el aire en la TV pública. Entonces dijo que vos trabajabas también con ella. Habló muy bien de vos y que eras una gran compañera. Y te extrañó, porque dijimos, mire, justo hoy no está con nosotros, justo.
Que no era porque estaba ella, aclaremos.
No,
era
justo que no estaba.
Y me agradó mucho toda la gente del canal.
Exactamente, sí. Y bueno, ya van, ojalá puedan volver, ¿no es cierto?
Exacto. Tengamos fe.
Bueno.
Tengamos fe. Perdón.
Sí.
Nuestro benemérito y distinguido auspiciante sigue estando con nosotros.
Por este mes, me parece.
No, dígale fe. Abril. Recién comienza el perdóneme.
Por supuesto, dígalo, que sigue estando con nosotros. Y es la empresa Marrac SRL, despachante de aduana para medianas y grandes empresas nacionales o extranjeras que desean comercializar sus productos en el interior o en el exterior. ¿Cómo nos comunicamos con ellos? Al 5273-8700, a info@marrac.com.ar y al www.marrac.com.
Qué bien. Muy bien. ¿Cómo se van ahí? Mire cómo lo bueno, dice la voz de la señora Val.
Hubo ajustes, ¿vio?
Hubo ajustes.
Bueno, entonces hay que...
Todo nos llega.
Hay que ajustar.
Hicimos unos peritos mal cinturón.
Y bueno, vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa.
Hay que hablarlo.
¿Qué responden?
El cinturón ya tiene 6 agujeritos, uno mal.
Hay que hablarlo.
Vamos, tengamos fe.
Con esto nos vamos.
¿A dónde vamos?
Sí, porque está el invitado. Calma, dice Meli, calma. Está el invitado, un paso. Ahora vamos a decir a dónde vamos. ¿A dónde vamos, Fiore?
en Somos Capaces.
Volvimos.
Volvimos. Qué lujo, ¿eh?
Un lujo, sí.
Un lujo bárbaro.
Un lujo bárbaro. Bueno, la presentamos.
Preséntela.
Sí. Es integrante de la comisión directiva en el cargo de secretaria de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Con nosotros,
la señora Lucía Torres. ¿Cómo le va, señora Lucía? Muchas gracias. Mi nombre es Juan Bértola y tengo el gusto de saludarla en nombre de todo el equipo de Somos Capaces.
Hola, Juan. Muchas gracias. Mucho gusto. Un saludo para todos los que están ahí.
Muchas
para
gracias.
Gracias.
Y gracias por haber aceptado la invitación.
Bueno, no, pudimos coordinar.
Pudimos coordinar. Así nos vamos a interiorizar más de la biblioteca. Vamos a empezar.
Bueno, le vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo se formó la biblioteca?
Bueno, la biblioteca tiene ya, va a cumplir los primeros 100 años, ahora en septiembre, y se fundó en 1924 por un grupo de profesores, personas ciegas, que lo que buscaban en principio era que las personas con discapacidad visual tuvieran un lugar en donde pudieran leer libros, donde pudieran encontrar los libros, donde pudieran juntarse, hacer actividades recreativas y sobre todo acceder a la educación, a la cultura. Y bueno, esos fueron los principios sobre los cuales se fundó la biblioteca, con la importante participación de Julián Baquero, que él venía de España, trajo muchos libros, Agustín Rebufo también, Vicenta Castro Camó, que fueron los principales fundadores que se propusieron esta idea y por suerte la pudieron materializar para poder contar a hoy, hasta hoy, por suerte, los primeros 100 años cumpliendo este desafío.
Bueno, y le consultamos, ¿qué promueven?
Bueno, justamente lo que promueve la biblioteca es el acceso a la cultura, a la información, a las diferentes actividades, fundamentalmente las personas ciegas, las personas con discapacidad visual, obviamente personas ciegas, personas con baja visión, el acceso a la lectura y a diferentes actividades que se realizan. Hoy por hoy son actividades en muchos casos barriales. Nosotros estamos en el barrio de Almagro, se acerca también gente que no tiene discapacidad visual a participar con nosotros, lo cual obviamente nos encanta, es una biblioteca abierta para toda la comunidad, pero el eje está puesto en que las personas con discapacidad visual podamos acceder a diferentes servicios. En este caso los servicios principales son los libros en braille, los libros en audio, diferentes cursos, diferentes talleres que vamos promoviendo en función también de la necesidad que tenemos, de la demanda. La gente nos puede comentar por ahí algún curso que le interesa o algunos profes se interesan con propuestas, las lanzamos y vamos viendo la repercusión que tienen en la comunidad.
Interesante. ¿Hay que hacerse socio? ¿Hay que asociarse? ¿Es paga?
Actualmente la cuota es de 800 pesos y lo que accede un socio o una socia en la biblioteca es a los servicios de préstamos de libros en audio y libros en braille. También descuentos en los cursos. Fundamentalmente por ahí los préstamos sí necesitamos que sean socios porque es más fácil para el tema de porque los libros todavía, en el caso de braille, que los libros hay que llevar, se los llevan, se los prestamos y luego los tienen que devolver. En el caso de los libros en audio hay diferentes formas, porque bueno, ya los CDs casi no se usan. Si bien hay mucha gente, nosotros tenemos un público de gente mayor que todavía muchos usan CDs, otros tantos utilizan herramientas más tecnológicas, entonces sí se necesita que se asocien. Para los cursos y talleres obtienen descuentos siendo socios, pero cualquier persona que quiera acceder a nuestros cursos y talleres se puede inscribir y no hay ningún problema. Y de hecho, si hay alguien que no puede pagar la cuota de socio, siempre buscamos la manera de que acceda a los servicios que ofrecemos y a todas las actividades que tenemos.
Lucía, ¿cómo le va? Carlos Echinoca. Le hago una pregunta, una de las tantas que nos están llegando de la gente. ¿Qué tipo de cursos dictan o talleres? ¿Me los pueden contar?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Cómo le va,
actualmente,
Lucía?
Bien. Actualmente tenemos actividades de yoga. También va a empezar el curso de braille. Este curso está más orientado a personas que ven, que quieren aprender braille, que va a empezar en mayo. También tenemos lectura, que es un grupo que se junta los jueves, es una actividad gratuita, va los jueves de 14 a 17, y lo que hacen es reunirse un grupo con Liliana Nissenson, que es la coordinadora de esta actividad, que ya lleva como 30 años, y ella lee libros, libros que se ponen de acuerdo el grupo, y los lee en voz alta para que las personas los puedan oír, y después meriendan, comentan el libro. Es una actividad muy linda que yo la recomiendo mucho, porque por ahí gente grande o gente que, qué sé yo, tiene, digamos, no sé si sufre, pero está con la soledad ahí, que sí. ¿Qué puedo hacer hoy? Y por ahí se puede acercar, porque como digo, es una actividad gratuita que se realiza los jueves, como decía, hace 30 años ya, se tienen 32 años el grupo de lectura, y les gusta mucho hacerlo. Y después tenemos otra actividad que es reequilibrio postural, que tiene que ver con los ejercicios que podemos hacer. A veces las personas ciegas nos pasa que tal vez, por el hecho de no ver y no fijar la mirada, tenemos una postura un poco encorvada, y algunas cosas por ahí, por no verlas y no imitarlas, nos pueden costar un poquito más. Entonces la profesora Verónica ayuda en eso, a las personas que estén interesadas a conocer un poco más acerca de su cuerpo, de cómo sentarse correctamente, cómo moverse, cómo hacer un mejor uso de las herramientas corporales que tenemos. Y después tenemos actividades virtuales, cursos de memoria, hay una actividad que es con tarot, así que hay en nuestra web, que es www.bac.org.ar, siempre van a encontrar actualizado la cantidad de actividades que tenemos, de cursos vigentes.
Qué completo, ¿eh? ¿El taller de lectura es para todo público o solamente?
Sí. Sí. Todo lo que hacemos es para todo público. Ajá. Todo lo que hacemos es para todo público. Obviamente es la biblioteca para ciegos. Eso claro, fue sí, algo claro. que ya quedó el nombre así, no lo vamos a cambiar porque claro. es una referencia. Claro. Pero desde luego que no discriminamos a nada. Claro. Cualquier persona puede participar y de hecho hay muchas yoga hay muchas actividades que se hacen con personas que ven. Nosotros también tenemos paseos, tenemos el Ateneo Cultural de los sábados, y ahí viene mucha gente de Almagro, del barrio, porque es una actividad muy más barrial, que hay conciertos todos los sábados, también de forma, bueno, están al sobre, a la gorra, y siempre todo lo que hacemos es para todo el mundo, sin distinción.
Claro, usted es secretaria, ¿no es cierto? ¿Cómo está conformada la comisión directiva? ¿Son personas no videntes o con poca visión, o todos juntos?
Somos todas personas, ahora somos, hay una sola chica que tiene baja visión, los demás somos personas ciegas. Nosotros utilizamos mejor la palabra ciegos, sin ningún problema, sí. O personas con discapacidad visual.
Perdón, Lucía, a veces uno no sabe cómo expresarse, no sabe si decirle persona ciega, no vidente, o sea, para usted persona ciega está bien dicho. Para sacarnos las dudas, porque a veces vio que uno quiere...
Lo que pasa, Carlos, discúlpeme, señora Lucía, lo que pasa es que a veces depende de cada persona. No, yo le estaba contando, señora Lucía, a mi compañero Carlos, que yo tengo una compañera en mi trabajo que es hipoacúsica, y no quiere que le diga persona hipoacúsica, quiere que le digan sorda. No quiere saber nada. Entonces, por eso, a lo mejor quizás... hay personas que no le gusta que le digan ciego, y hay otras que no les importa que le digan ciego o quieren que le digan ciego.
Yo creo que, y eso es más una opinión, creo que tiene que ver con cómo uno también lleva la discapacidad y con lo que sucede con la palabra ciego, que lamentablemente está muy mal utilizada. O sea, es una palabra que tiene una connotación muy negativa, ¿no? Se usa siempre... sos ciego, no te das cuenta, como se usa como insulto. Entonces, lamentablemente, cuando la tenemos que usar para lo que es, nos encontramos con el dilema de estoy ofendiendo, estoy faltando el respeto, no puede ser, le gusta, no le gusta. Yo no sé si tiene cuestión que me guste, sino que es la condición que tengo. Claro. Y en verdad lo que a mí me pasa, hablo en nombre también de mis compañeros de comisión, y como ustedes dicen, hay muchas personas ciegas que tal vez no están de acuerdo. Pero a mí me pasa que no vidente me parece que es una palabra falsa, porque, es como si yo a una persona en silla de ruedas no le digo persona no caminante.
Claro.
Entonces, en ese sentido, esto de poner el no adelante no me convence a mí, la verdad. Pero bueno, también respeto que hay personas que han quedado ciegas, que han perdido la visión hace poco tiempo y les cuesta aceptarlo y les duele mucho. Entonces, bueno, como ustedes dicen, hay que tratar de respetar la diversidad.
Sí. Usted, sin compromiso, ¿no? ¿Podría contar cómo... ¿En qué momento quedó sin visión o ya nació sin visión? ¿Cómo lo tomó su familia? ¿Cómo lo tomó usted? ¿Cómo se formó en este tiempo?
Yo nací con un tema de córneas. Me hicieron un trasplante cuando era bebé, tenía 8 meses. Yo soy de San Juan, nací en San Juan, en la provincia de San Juan. Y a mi mamá le indicaron que ahí no podían hacer nada, que tenía que viajar a Buenos Aires para hacerme el trasplante y ver las mejores opciones. Yo nací en el 1984, en esa época quizá no había tantas cosas como por ahí hay ahora, tantas posibilidades. Así que me operaron en el Durán, me hicieron el trasplante de córneas, pero el organismo lo rechazó. Entonces quedé viendo del ojo derecho hasta los 7 años formas y colores. Todos los colores yo los vi, los recuerdo, tengo el recuerdo, digamos, mental de los colores que vi. Y bueno, acá estuve con mi mamá me crió sola, con ayuda de algunos familiares y demás, nos fuimos parando en la vida para salir adelante. Y lo que yo siempre rescato de mi mamá es que ella siempre me empujó a que yo hiciera todas las cosas que podía hacer. Yo estoy estudiando ahora comunicación social, en un momento estudié música, por suerte tuve la posibilidad de trabajar. Mi mamá me llevó a la escuela de estimulación temprana, en ese momento del Santa Cecilia, y siempre me acompañó. Yo hice la escuela a la mañana en colegio con nenes que ven, a la tarde con niños ciegos, y gracias a todo su estímulo y no dejarme de lado, sobre todo más allá de las enormes ganas de sobreprotegerme, me pudo vencer eso y de alguna manera hasta me retaba para que yo siga adelante, para que yo haga las cosas. Siempre fue un gran estímulo mi mamá en todo lo que yo hice, en todo lo que hago.
Claro, muy bien, ¿Y cómo ve qué problema, no? Son las calles a veces en el estado que están. ¿Cómo se maneja? Porque yo recuerdo, y siempre lo digo, cuando estuvo la pandemia, los bares que ponían las mesas sobre la pared con las sillas, que no pensaban que la persona ciega va con el bastón y toca justamente el lado de la pared. Porque eso a veces no se tiene en cuenta. Como no está bien hecha la inclusión, digamos, de las personas con discapacidad, eso no se ha contado. E inclusive ahora mismo sigue habiendo las mesas en la calle sobre la pared. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes o qué le cuentan las personas que están en la biblioteca o los que conocen ustedes?
Y es tremendo, la verdad que es exactamente como ustedes lo dicen. Caminar por la calle hoy por hoy es una odisea. Creo que después de la pandemia quedamos a nivel edilicio bastante peor. No solo las mesas, las calles rotísimas, la gente que está durmiendo, esto es lamentable, sí, digamos, por la situación social que nos toca atravesar. Y obviamente, amigas mías, a mí por suerte me pasó hace muchos años que yo me he chocado con un colchón y sin querer pisar, casi que pisar a la persona, digamos, por no saber dónde está o por no saber que iba a encontrarme con eso, y la persona se enoja o se pone mal, claro, y terminás pasando una situación de muchísima angustia por las dos partes, porque en definitiva las dos situaciones no tenemos la culpa ni la responsabilidad de estar ahí. Una persona no está en la calle porque quiere, y yo tengo también que caminar, y tampoco tengo culpa de encontrarme con una situación tan angustiante como esa. A mí esa me parece muy muy triste por el hecho de que casi que pisás personas. Claro. Y en el caso de las mesas, y también es complicado. En algunas esquinas que son más grandes, bueno, se ponen las lámparas, ponen como que se organizan de una manera que no molesta tanto, pero sí, hay esquinas que son muy incómodas para pasar, y a veces la gente más bien se enoja, como que no entiende o le molesta que uno pase por ahí, y bueno, se dan situaciones de confusión que después por suerte se arreglan, pero como estamos todos tan alterados, tan nerviosos, la verdad que
sí, se sí, mezcla
son,
todo
son situaciones
se
incómodas. Mezcla todo. Sí, exacto, se mezcla
sí,
todo.
Sí, se confunde todo.
Ahora hay menos perros guías, ¿no?
Entiendo que sí, la verdad que no conozco mucha gente que tenga perros guía. Yo lo que tengo entendido, le soy honesta, no es mi área para nada, porque a mí mucho las mascotas no me gustan, no conozco mucho del tema, pero lo poco que sé es que son bastante caros de traer y bastante claro, difícil de entrenar, así que por eso es que quizás hay un poquito menos de perros guía. Son muy caros para mantenerlo, traerlo, claro, y sí, todo eso cuesta mucho dinero.
Nada más ahora, ¿no?
Sí, por supuesto que ahora todo cuesta claro, muchísimo claro, más sí, no, respecto a todo.
Sí, ¿cómo es el tema de los bastones, de los distintos colores?
El bastón blanco es el que usamos las personas con ceguera total, como es mi caso. Después el bastón verde es el que usan las personas que tienen baja visión o visión reducida. La particularidad que tiene la persona de que usa bastón verde es que no lo usa todo el tiempo. En muchos casos lo usa cuando lo necesita. Y eso es algo que también la gente lo desconoce. Claro. Entonces a veces piensa que se están burlando o que, ah, no, al final lo usa cuando te conviene. La verdad es que sí, lo usa literalmente cuando le sirve usarlo. Claro. Porque a veces la persona que ve poco, o sea, se maneja, les pasa a algunos amigos que yo tengo que, por ejemplo, dicen, no, pues que yo a la noche sí veo los semáforos, pero de día no los veo porque me encandilo. Entonces, de día usa el bastón y a la noche no lo usa porque puede cruzar. O con el tema de los números de los colectivos, tienen que preguntar. Entonces, por ahí para preguntar un número de colectivo, se siente más cómodo preguntándole a la fila este cuál es y no quieren sacar el bastón. También les genera cierta, a algunos, no a todos, cierta vergüenza porque la pérdida de visión muchas veces es progresiva y es todo un desafío. ¿Cuándo veo? ¿Cómo veo? Claro, sí, ¿no? ¿Dónde veo? Y para ellos es una complejidad muy grande y encima sienten este rechazo de la gente. Ah, pero vos ves. Ah, claro. Pero vos sabías.
Si no,
y
tiene es que muy estar cómodo para ellos. Explicando, si no, le tiene que explicar a cada persona que se cruza si por qué no ve, por qué usa el bastón o no. Eso también, ¿no?
Exacto, exacto. Creo yo que con unas buenas campañas de publicidad quizás esto se podría aclarar, porque nos pasa por ahí cuando vamos a comer, que tenemos un par de amigos que ven un poco. Entonces esos amigos nos ayudan a orientarnos en el bar, sí, a buscar la mesa, la silla. Y ya el mozo los pone a ellos como papás de todos, ¿viste? Bueno, vos leele, claro, la carta, vos servile.
Agarralo de la mano, porque... sentalo, claro.
Exacto. Claro. Y ellos dicen, no veo la carta. O sea, puedo ver la silla si está vacía, claro, o no, pero la carta no la voy a ver en el tamaño normal de letra. Es bastante complejo para ellos. Pero ellos son los que tienen mayoría de bastón verde. Y después, bueno, está este bastón que es blanco con rojo, que es lo que usan las personas sordociegas, tiene la punta, ajá, un poquito más luminosa, que las personas sordociegas lo usan ese tipo de bastón.
Ajá. Y así que bueno, está bien, para que la audiencia sepa esos tres tipos de bastones, bastón, si lo ve por la calle, ¿no es cierto? Usted, claro, que nombró el restaurante, ¿cómo hacen cuando van a un restaurante? Porque no todos los restaurantes tienen la carta en braille.
No todos los restaurantes no tienen la carta en braille, sino que no todas las personas ciegas saben braille. Claro. Entonces, lo ideal sería, porque bien, ahora estamos en un mundo que es más tecnológico, sí, y lo cierto es que mundialmente menos del 10% de la población ciega usa el braille de manera cotidiana. Si bien el braille sigue siendo la herramienta por excelencia de alfabetización y lo va a seguir siendo, ya hoy por hoy los niños, las niñas, cuando es que lo aprenden, que lo usan, que pueden leer en la adolescencia y en los primeros años de juventud, lo van dejando porque es mucho más cómodo, más fácil manejarse con el celular y con la compu. El braille, yo por ejemplo siempre digo, lo uso mucho en mi casa para marcarme, por ejemplo, yo tengo mucho té saborizado, entonces le marco los gustos de los té saborizados, más allá que lo puedo sentir el aroma, si hago más rápido porque estoy medio mareada, prefiero tener los cartelitos en braille, o algunas frascos que necesito el braille, le pongo. O, por ejemplo, yo estudio y a mí me gustaría que el instituto donde estoy estudiando tuviera los números de aula en braille, porque a mí me facilitaría para poder ingresar a un aula o a otra. Pero cuando voy a comer, realmente yo prefiero, por una cuestión de practicidad, que el QR esté accesible y que le saco una foto con el celu y lo escucho con el celular. A mí me resulta más práctico, porque me traen una carta gigante que por ahí no está tan actualizada y después tengo que terminar preguntándole igual a los camareros realmente cuál es el plato del día. Claro. A mí me pasa eso. Por ahí una persona dice, no, la verdad que a mí me encanta leer la carta. Yo tengo una compañera de comisión que ella dice, no, a mí me gusta leer la carta en braille, quiero que me la traigan, la leo toda. O sea, es como que es tan personal que lo importante es que el restaurante pueda contar con las dos opciones, con un menú accesible, esto es un menú con texto, que si tiene imágenes también tenga texto alternativo o texto plano en su web que acompañe para que nosotros podamos escuchar el menú y con una carta en braille lo más actualizada que se pueda. La mayoría no tiene ninguna de las opciones y terminamos con el mozo, con el camarero viendo qué comer.
¿Qué comer? Sí. Eso es cuando entran en el bar, ¿no? Decía que le agarran de la mano y le hablan a las personas, ¿no? Que vienen acompañadas con ustedes. Yo creo que a veces un poquito, no sé si podría ser ignorancia, sino no calentarse, entre comillas, por las personas, ¿no? Por los clientes. ¿Se entiende más o menos para dónde voy, no?
eso está pasando, en mi experiencia está pasando menos. Por suerte yo voy con mi mamá, que mi mamá ve, y la verdad que pocas veces he tenido últimamente la experiencia de que le digan a mi mamá, ella come esto, ella, o sea, eso es muy desagradable, pero es poco a las veces que lo he tenido que pasar, la verdad que la mayoría, de hecho mi mamá me dice, bueno, porque mi mamá se marea y empieza, bueno, decíle vos al mozo lo que vamos a querer, porque yo me marea,
y
bueno,
entonces mirá, hablo yo con papa frita y salimos para adelante. Acá viene una pregunta del oyente, Lucía, de la diaria sería. Sí. ¿Nunca estuviste esperando en una esquina y alguien muy amable te tomó del brazo y te cruzó una avenida sin siquiera preguntarte?
Sí, sí, pasa mucho eso. Oh. Sí, sí, eso sigue pasando. Cada vez menos, pero sí, pasa bastante. Más que nada la gente lo que pasa es que no te habla y eso es un problema porque... La otra vez me pasó, hace unos meses, yo salí del supermercado, la verdad venía bastante cargada, no pensé que me iba a cargar tanto de bolsas, y vino una mujer y me agarró de la mano que yo tenía las bolsas y me las quiso agarrar. Claro. Y yo me asusté. Porque
sin decirle
me
dice, nada encima.
Y encima, claro, sin decirme nada, y la mujer encima me dice, pero yo te quiero ayudar, como medio como enojo, porque yo como que paré. Digo, pero señora, yo no sé si usted me... Claro, yo no entendía qué quería hacer, y me digo, yo no sé si usted me quiere robar, si me quiere ayudar. Claro. Ay, no, pero yo te quiero ayudar. Encima, la gente se ofende enseguida, y hasta que después se dio cuenta, y dice, no, tenés razón, tendría que haberte hablado. Y digo, sí, o sea, decirme, hola, ¿qué tal? Estoy acá, te doy una mano. Es como que a veces estamos tan apurados, tan corriendo, que no nos tomamos el trabajo ni saludar, ni saludarnos.
Claro.
¿Para dónde cruzas? Claro. Para allá. Bueno,
hay que aprender a hablarle primero, ¿no? Para no asustar. Es así.
¿Cuál es la mejor forma para que...? Porque ha pasado que a lo mejor usted lo quiere llevar o acompañar, cruzar a una persona ciega y no quiere o no le gusta. ¿Cuál es la mejor forma de poder hablar con esa persona?
Siempre es preguntar.
Preguntarle si quiere que lo ayude a cruzar.
Exacto. Sí. Necesitas que te ayude. A veces, yo lo contaba la otra vez, a veces les puede pasar que la persona te diga, no necesito, y después por ahí se cae o se golpea. Claro. Así, bueno, yo ya le pregunté. Claro. Somos grandes, somos responsables. Claro. O le tenés que decir a la persona, mira, la vereda está bastante rota, te puedo dar una mano porque va a ser mejor para vos, para todos. Explicar también por qué vamos por qué estamos pensando que una persona va a necesitar ayuda, porque a veces no la necesita, a veces las veredas están bastante bien, o a veces la persona sabe llegar al lugar y prefiere, yo por ejemplo uso mucho la pared, entonces por ahí prefiero ir tocando la pared yo porque yo sé dónde voy a parar y dónde voy a entrar, entonces me resulta mejor así, pero por ahí hay algo que yo no estoy detectando, hay bicicletas, motos, entonces la persona por ahí si me dice, mirá, tenés una moto, tenés una bicicleta. Pero siempre, en la medida de lo posible, hablar, preguntar, describir un poco la situación sería mucho más práctico. Yo entiendo que a veces, un poco por los nervios y otro poco por el apuro de, mira, la persona se va a golpear, la voy a agarrar de donde sea con tal de que no se golpee. Bueno, en algunas situaciones yo lo considero hasta válido porque, bueno, la verdad es que las veredas, como decíamos antes, están muy roto todo. Entonces, a veces uno tiene que actuar más por inercia, porque, bueno, sale así y después hasta te piden perdón, ¿no? Disculpame, pero te ibas a caer. Bueno, por ahí, bueno, lo banco eso, pero realmente lo entiendo, porque entiendo que realmente me podía haber caído y quizás la persona me ayudó. Pero no es lo más práctico porque esas situaciones generan mucha confusión y mucho susto. Claro. ¿Sí? O sea, no es que uno se enoja porque se enoja, sino que se enoja porque vos estás haciendo un esfuerzo de manejar el bastón, de escuchar lo que está a tu alrededor y que viene alguien de atrás y te agarra la ropa o te agarra los hombros, te genera mucho susto. Eso la gente le pide una mayor comprensión porque, insisto, con esto del enojo, de que, bueno, al final le quise ayudar y se enojó. Pero ¿cómo actuarías vos si realmente estás tratando de caminar y te vienen de atrás y te muchas veces te abrazan, te zamarrean y vos no sabés quién es? Entonces hay que pensar en esa
situación. O sea, lo primero es hablarle. Meterse y hablarle. Ajá. No tocar, primero hablar.
Primero hablar.
¿Sí?
Claro, en la medida de lo posible, primero hablar.
Y no gritándole, ¿no? Tampoco como un loco, ¿no?
No, no.
Tampoco nos vayamos al otro extremo.
Pasa que ahora también hay semáforos en Rivadavia y Medrano. Está el semáforo que toca el pitito, el silbato, para poder cruzar.
Sí. Sí, sí, el semáforo está, yo personalmente prefiero, mira, en ese caso prefiero ser ayudada por la persona, porque no sabe, el problema con el problema, no es un problema, hay mucha gente que lo usa y lo usa muy bien, yo por eso soy más desorientada, pero vos tenés que tener un oído muy bueno para saber en dónde parar los autos, para escuchar cada motor, en dónde se paró, porque no todos se paran en la raya que les corresponde, se paran más adelante, más atrás, y yo realmente no tengo el oído mágico que la gente cree, claro, como para acordarme de todos los autos donde están parados, la verdad, y además no sé lo que me voy a encontrar en la otra esquina, si me voy a encontrar con árboles caídos o con, claro, mesa, con gente. Entonces realmente yo busco aunque a veces me resulta incómodo, prefiero en ese sentido la ayuda humana, si se quiere, si se permite esa expresión, porque todavía sigue siendo lo más práctico para cruzar, sobre todo para cruzar. Es en donde más se necesita, creo, sí, yo, la colaboración de la gente. Para cruzar y para esquivar cosas en la calle, todavía se necesita colaboración de la gente. Digo lamentablemente porque, bueno, como decíamos antes, si fuéramos una ciudad más ordenada, más limpia y con menos rotura, requeriríamos, una persona ciega requeriría de menos, sí, ayudas.
Voy a hacer una consulta que yo le dije acá a mis compañeros, a Inés y a Carlos, que me había sorprendido, de buena manera, no lo tomé a mal ni mucho menos. Cuando yo me comuniqué con usted, ¿cómo, sí, usted me respondió por WhatsApp? ¿Cómo es, sí, el sistema de su celular?
Bueno, actualmente los celulares, todos los celulares del mercado cuentan con opciones de accesibilidad, tanto para personas sordas como para personas ciegas. Sí. En el caso del iPhone, se llama VoiceOver, están las opciones de accesibilidad, y en el caso de Android está el Talkback, que es uno de los principales que se usa, está Jesuo y otros lectores, ajá, que lo que hacen es leer, o sea, lo que hacemos las personas ciegas es aprender a usar el teléfono mediante gestos, sobre todo estos teléfonos que son táctiles y no tienen muchas referencias, ajá, tenemos que aprender gestos. Entonces, eso, con un dedo para arriba vas a una aplicación, con dos dedos para el medio entras a la aplicación, con un dedo te moves para acá, o sea, vas como fliqueando, se llama el gesto. Ahora, de mover
cuando yo los le envié, dedos en la cuando, pantalla. Cuando yo le envié el WhatsApp, ¿usted cómo lo recibe en su y cómo lo puede leer en su celular?
Porque tiene un lector, se llama lector de pantalla, es la misma que usamos, digamos, la misma que tenemos en la compu, también tenemos un lector de pantalla, sí, que lo que hace es leer literalmente lo que llega al WhatsApp. Yo con dos dedos entro al WhatsApp y en ese momento me decía +54 11 titi, mensaje nuevo, y ahí yo escuché el mensaje, decía mensaje de voz, entonces con dos dedos toco y escucho el mensaje, pues busco con los dedos, busco la parte donde dice responder o sí, responder, y entonces puedo dictarle al teléfono, hola Juan, de acuerdo, nos encontramos, tal,
ah, o escribirlo. Y el teléfono es el que escribe, digamos.
Sí, sí, la opción de dictado, si yo uso la opción de dictarle al teléfono, yo le dicto y el teléfono va en la pantalla a colocar las letras. Ajá, y también puedo escribir, porque aprendí a escribir, aprendí a ubicarme dónde está el teclado, claro, dónde está la parte de las letras para, sí, poder usarlo. Por eso les comentaba que en los restaurantes tenemos la opción de, queremos que haya el QR accesible, que el menú esté accesible, porque yo le podría sacar una foto o buscar la web del restaurante, y si está en texto, lo puedo escuchar con el celu en vez de leer en braille.
Muy bien.
Nosotros estamos habilitados para todas las... El celu, o sea, yo uso Google Maps, uso el mail, el WhatsApp, el Facebook. Hay chicos que usan TikTok, yo no uso, pero hay muchos chicos ciegos que tienen perfiles en TikTok, tienen Instagram. Yo porque no soy mucho de las redes, tengo el Facebook y gracias, pero hay mucha gente que lo usa y le gusta sacarse fotos. Las fotos ahora, las redes sociales tienen una opción de texto alternativo donde... por defecto colocan alguna descripción bastante breve de la foto, de lo que hay en la foto, y hay una aplicación que se llama Bend My Eyes, significa sé mis ojos, que vos colocando la foto en esa aplicación te describe muy literalmente la foto, es impresionante, ya es una cosa que es escrachadora, ¿sabes? Vara, ¿no? Con esos viejos, esos jóvenes, todo, y bueno, es como más divertido para poder apreciar las fotos, que hoy por hoy se usa tanto esto de sacarse foto cuando come, foto esto, foto aquello. Bueno, hay gente que le gusta más o menos, pero lo cierto es que por suerte, si una persona ciega se da maña, se puede perfectamente hacer, sacar fotos, claro, y interactuar en las redes sociales como cualquier otra.
No. O sea, descartamos variado, que tiene una secretaria variado especial para contestar su mensaje. Toda mentira. Descartamos.
No, no, claro.
Lo descartamos. No, lo hago muy bien. Eso para la producción.
Exacto, sí.
Mire, tenemos poquito. La verdad que se nos fue el tiempo. Hubiéramos querido quedarnos mucho más. Pero... para finalizar brevemente, tienen imprenta en la biblioteca, ¿no?
Sí, sí, tenemos imprenta y se imprimen algunos los menús en braille, se imprimen algunos trabajos personales, libros que tenemos a la venta en braille, porque como les contaba, el braille sigue siendo el sistema de alfabetización de niños, de jóvenes. Hay mucha gente que le gusta leer en braille todavía y lo hace con mucho gusto, entonces todavía tenemos más de 1.500 obras en braille, tenemos más de 1.500 obras en audio para las personas que se puedan asociar a la biblioteca. Estamos en Lezica 3909, esquina Medrano. Vamos a estar en la Feria del Libro, si se quieren acercar. Y
esa era la pregunta que venía de una oyente, si van a estar este año en la Feria del Libro.
Vamos a estar en el Pabellón Ocre, están 3240 del Pabellón Ocre este año.
Ahí está.
Así que sí, ya la semana que viene van a estar los chicos en la feria para responder preguntas. Es un lugar que nos gusta mucho ir porque siempre nos encontramos con gente de otras partes del país que nos trae consultas, que a veces un poco se descarga o viene con miedos, y nos gusta la posibilidad de ayudar o de contener y demostrar que hay un mundo que se puede seguir adelante con todo y la ceguera.
Si uno quiere ser voluntario, ¿qué debe hacer?
Hay un mail, voluntariadovac@gmail.com. Y en nuestra web hay un formulario de voluntariado. Los voluntarios en este momento lo que más se están dedicando es a los paseos. Mañana vamos al Museo Evita, por ejemplo, que es un museo que está acá en Recoleta. Sí. Y hay una visita accesible donde vamos a poder tocar a varios objetos y nos van a mostrar algunas cosas de la vida de Eva Perón. Y los voluntarios lo que hacen es acompañarnos para desplazarnos ahí dentro, no perdernos, describirnos algunos detalles de las visitas, así que mañana, esas son algunas de las actividades que hacen los voluntarios. Van a cubrir los ateneos culturales de los sábados. Eventualmente, si hay alguna situación de alguna persona que necesita que la ayuden a comprar o que la ayuden a ordenar algunas cosas de casa o papeles que no sabe qué son y necesita que le lean, también requerimos algún servicio de voluntarios. Esas son las actividades más comunes en estos tiempos que están haciendo los voluntarios de la biblioteca.
Muy bien, ¿cuánta actividad tiene
la
biblioteca?
Un montón, sí.
Así que la verdad, hay una tienda también, ¿no, Lucía? ¿Puede ser?
Sí, sí, ahí está la tienda donde pueden conseguir juegos adaptados, está el ajedrez. Ahora en un tiempito más vamos a sacar las cartas adaptadas en braille para volver a jugar al truco, para
el
poder
uno,
estar
el uno.
Todos... Yo estoy desesperada porque en el uno.
El uno.
Si me escuchan mis compañeros...
¿Con quién hay que hablar, porque Lucía?
Por favor, que hagan les dije a los de... Los tengo apalabrados, los chicos de imprenta. Por favor, quiero el uno.
Muy bien.
Así que espero que antes... Dejamos esta nota de testigo, a ver si antes de fin de año la gente de imprenta me consigue el uno, por favor. Porque juego con el de mis amigas y yo no lo tengo todavía. Así que esperemos que lo saquen pronto. Pero sí, sí. Eso pasa que es un trabajo muchas veces más artesanal, ¿no? Te tienen que hacer de a poquito. Y ahora, como todo el personal de la biblioteca y voluntarios se van a abocar a la feria hasta el 17 de mayo más o menos, no tienen otra actividad casi que no. Así hay actividades, pero que se reparten, porque la Feria del Libro, más allá de que nos gusta, requiere mucho esfuerzo.
Mucho esfuerzo.
Entonces hay que estar ahí, bueno, es un montón, pero bueno, confiamos que antes de fin de año vamos a tener más juegos de cartas. También tenemos el ajedrez, el bingo y muchos juegos ahí para comprar, la pizarra, el punzón, las hojas,
todo. Muy bien, la biblioteca bárbara. Se nos terminó, no sé si hay otra pregunta, Carlos. No,
una interna de la producción.
Sí, sí.
Dicen que subieron un montón de la información de su visita en asociaciones para personas ciegas o disminuidas visuales de Argentina y Latinoamérica. Sí, como pasamos nosotros la publicidad, que era texto, hablando de la invitada y foto. Dice que luego aparecía diferente, porque algunas asociaciones me agradecieron o respondieron que va a estar la señora Lucía Torres.
Muy bien,
O sea que cambiaron como para que sepan que va a estar
ella. Que va a estar ella, claro.
Bien. ¿Sí? Listo.
Era para decir, fue una interna de la producción esa,
Déjela ahí.
Es una interna de la producción. Para que sepa que...
Sí. Señora, antes de irnos, déjenos todas las redes, nuevamente la dirección de la biblioteca.
Bueno, nos pueden encontrar en las redes, tenemos Instagram, Facebook, Twitter, tenemos nuestro canal de YouTube, que es Biblioteca Argentina para Ciegos. Ahí van a encontrar las obras de teatro. Ahora no tenemos grupo de teatro, este año no pudo estar, pero hay obras de teatro que han realizado los chicos, son muy lindas. También nosotros también tuvimos un programa de radio por internet, Radio Back, Así que están todos los programas en el canal de YouTube. Hay justamente un video de sugerencias para ayudar a una persona con discapacidad visual, que lo pueden ver, lo pueden difundir. Bueno, nuestro canal, así que pueden suscribirse. Y en todas nuestras redes nos encuentran como Biblioteca Argentina para Ciegos. Ahí nos pueden seguir y van viendo todas nuestras actividades y todo lo que estamos haciendo.
¿Y están en la calle?
Estamos en Lesica, 3909, esquina Medrano, en Almagro.
Está.
Estamos
en Tesa Viernes. De la Violeta, ¿eh? Sí. Se toman un cafecito en la Violeta, sí, y se van para
cerquita,
la Violeta.
Cerquita, cerquita.
Y vamos por el 1,
hay varios, Lucía. Hay varios negocitos.
Vamos por el 1.
Bueno, vamos por el 1. Estamos de lunes a viernes de 10:30 a 17:30, es el horario habitual. Y bueno, algunas excepciones ahí con algunos eventos que vamos teniendo, las vamos manejando, pero ese es el horario que regularmente estamos ahí.
Exacto. Usted sabe que el programa está para los que ustedes consideren. Cuando ustedes quieran hacer alguna nota o hacer algún evento, está los micrófonos abiertos para ustedes, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Les vamos a ir avisando cuando tengamos más info acerca de nuestro evento de los 100 años. Nosotros vamos a cumplir oficialmente los 100 años en septiembre. Y bueno, estamos ahí también viendo cómo organizarnos, pero les vamos a ir invitando para que vengan a compartir con nosotros.
Ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias por la...
Muchas gracias por estar con nosotros.
Por favor, con la firma de la señora Lucía Torres, secretaria de la Biblioteca Argentina para Ciegos. La verdad que hemos aprendido
un montón,
un montón, un montón. Y no, que muy clara y muy concisa la señora Lucía.
Bien, la duda lo del WhatsApp cuando usted le preguntaba.
Sí, porque yo estaba ahí.
Por eso descartamos lo de la secretaria.
Exactamente.
Que tiene para escribir.
Se nos fue el tiempo.
Se nos fue el tiempo ya.
Usted sabe que mañana sábado me acordé de usted porque pasé y vio que yo le conté que era el 30% de descuento a mis productos en Banco Nación. No, apostaron mal, 35% pero el sábado.
La aplicación.
Claro, yo no puedo participar. Pero
como pidió el seno al
no le interesa. Bien, ¿qué quiere?
Antes que nos vayamos, nuestro benemérito y distinguido auspiciante, ¿sigue estando con nosotros?
Por supuesto que sigue estando con nosotros. Y es la empresa Marrak SRL, despachantes de aduana para medianas y grandes empresas, nacionales o extranjeras, que desean comercializar sus productos en el interior o en el exterior. ¿Cómo nos comunicamos con ellos? Al www.marrak.com, al 5273-8700 y a info@marrak.com.ar.
Qué lindo lo dice. Qué lindo lo dice.
Melina, ¿me podrás decir cómo la gente se comunica con la radio?
20-53-69-53. El WhatsApp 11-53-215-9357.
Bien, agrego algo. Sí, no se olviden hoy que sube el programa en canal de YouTube Somos Capaces Radio.
Sí, sí, donde va a estar la doctora Cotignola.
Cotignola, qué grande. Antes que nos vayamos, vino la dama del tiempo. Sí, ya la
por supuesto que siempre
sería
está.
Tan amable, pero tan amable de darnos nuestro pronóstico.
Por supuesto que sí, porque seguimos con buena temperatura.
Qué bien.
Mañana vamos a tener sol con 24 grados de máxima. El domingo, 22 grados de máxima. Un poquito nubladito, pero no mal. Y bueno, y vamos subiendo, de a poquito vamos bajando. 20 grados el lunes, 21 el martes, 17 el miércoles.
¿El lunes lluvia?
El lunes un poco de lluvia.
Ah, no, mira.
Un poco nubladito.
Ahora que trajimos los repelentes.
El lunes va a estar bastante nubladito, pero bueno.
Nosotros hacemos. No,
y después va a ir aumentando el
domingo,
sol.
A muchos se le va a nublar.
Y el domingo.
Día,
vamos a ver,
Escúcheme.
El domingo. No.
Pregunta. No, ¿Messier Monk? ¿El viernes que viene estará con nosotros?
No creo,
Messier Monk.
Ya se habrá ido. Y nos vamos. Muchas gracias, Inés, Fiore, Melina,
Carlos. Me lo puedo creer que le pasé el audio otro día.
¿Qué?
Le pasé en audio que le mandó Josefina.
La producción pasó el audio.
Quédese tranquila.
Quédese tranquila,
el viernes que viene lo vemos.
Lo vemos.
Está bien, le avisaba a Juan, a Carlos, nada más. Eso nada más.
Muy bien.
Bueno, muy bien, bárbaro, Meli.
Se la ve muy bien. ¿Cómo? Los viáticos, ¿le pagaron todo la excursión? No.
Gracias, Male.
Alfajores, no.
Gracias, Male. Nos vemos el viernes próximo.
Buen fin de semana.
Chao, chao. Bueno, bárbaro. Chao.
Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more.